Bienvenidos a Forbes Review, un espacio de Spain Media Radio que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Forbes Review es un espacio patrocinado por Bowers & Wilkins. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Forbes Review. Nuestro invitado de hoy es Jorge Las Heras, presidente del Círculo Empresarial Japón-España. Se trata de una asociación que reúne las empresas japonesas establecidas en nuestro país y las empresas españolas con intereses en Japón. Su principal objetivo es establecer sinergias y crear un eje vertebrador empresarial que funcione en ambas direcciones. Damos la bienvenida a Jorge Las Heras. Bienvenido a Forbes Review.
Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer.
Pues muchas gracias. Vamos a hablar, si te parece, sobre las relaciones diplomáticas entre España y Japón. Son unas relaciones que acaban de cumplir 150 años, pero se puede decir que el conocimiento mutuo viene ya de antes, incluso del siglo XVII, si no estoy equivocado. Un pasado común tan dilatado hace que nuestras relaciones bilaterales sean especiales.
Bueno, es un pasado lleno de hitos. Como has dicho muy bien, hace unos pocos años celebramos el 400 aniversario de la misión Keicho, que fue la misión que llegó a las costas gaditanas con una embajada japonesa, después de dar la vuelta por todo el Pacífico y el Atlántico, y que después de ver a nuestro rey fueron a visitar realmente sitios importantes como el Vaticano, etcétera, etcétera. Esta misión volvieron a salir de Cora del Río, que es donde desembarcó, y aparentemente ya hace más de 400 años, aquella parte de nuestro país les gustó tanto a algunos japoneses que algunos se quedaron a vivir allí. Por eso, y es verdad, es decir, ahora en Cora del Río hay muchas familias que su apellido es Japón.
Increíble.
Y es interesantísimo. Bueno, después de eso vino el primer reconocimiento, digamos, oficial japonés. El año pasado celebramos el 150 aniversario de ese reconocimiento. Y, digamos, esas buenas relaciones que siempre ha habido diplomáticas entre España y Japón se han visto en hitos determinados y en años determinados coronadas por la visita, por ejemplo, de algunos príncipes herederos japoneses a España, la visita de nuestros reyes a Japón, la visitas, intercambio de visitas entre nuestro presidente de gobierno, varios presidentes del gobierno. Estuvo el presidente Zapatero, estuvo el presidente Rajoy, el presidente Abe hace pocos meses que estuvo también por España. Es decir, que yo diría que las relaciones diplomáticas entre dos países amigos y algo más que amigos, porque con culturas tan distintas tenemos cosas comunes, tenemos sentimientos comunes, forma de ver la vida comunes, que hace que nos sintamos más cerca unos de otros. Por ejemplo, todo el mundo habla de ello, pero es que es verdad, la cocina. La cocina japonesa, que hace unos cuantos años era desconocida aquí en España, cada vez se conoce más y ahora yo creo que es muy habitual que muchas familias españolas salgan alguna noche a cenar y vayan a un restaurante japonés. Y la misma forma está pasando en Japón. Más y más hay restaurantes japoneses, restaurantes de tapas, que están promocionando nuestra cocina, y no digamos la alta cocina española. Por ejemplo, es conocido el restaurante de la chef catalana. No recuerdo.
Sí, lo tengo en la punta de la lengua.
Bueno,
sí,
ya me vendrá, ya me vendrá. Es decir, altos cocineros y chefs españoles tienen restaurantes en Japón, y eso hace realmente elevar muchísimo el nivel de la cocina española. Pero eso son simplemente anécdotas. Yo creo que el continuo intercambio, aunque todavía no es demasiado, pero el continuo crecimiento del turismo en ambas direcciones hace que cada vez haya más japoneses que han estado aquí, luego que reconocen de vuelta a Japón cosas culturales españolas, cocina española, muchísimas cosas, y al revés, españoles que han estado en Japón y que cada vez aprecian más la cultura japonesa.
Y desde el punto de vista empresarial, ¿cómo ven las empresas japonesas nuestro mercado?
Un mercado interesante, pero un mercado que queda todavía mucho por hacer. Las empresas japonesas, hay muchas que llevan muchos años establecidas. Ahora, aproximadamente, puede haber unas 300 empresas japonesas establecidas en España. Digamos, la gran ola de llegada de la empresa japonesa en España, aunque ya había anteriormente, fue en los años 80, cuando vinieron grandes marcas japonesas a establecerse en España, en distintos sitios. Muchas fueron a Cataluña, otras se establecieron en otros sitios de España. Hay núcleos de empresas japonesas importantes en el País Vasco, en la zona de Castellón y Valencia, obviamente en la zona centro, además de Cataluña. Luego, como digo, estas empresas, la gran ola se inició en los años 80, después han seguido viniendo, algunas se han marchado, pero evidentemente el mercado español es un mercado atractivo y es un mercado que yo creo que en general las empresas japonesas lo están desarrollando bastante bien, pero creen que todavía tiene mucho potencial de crecimiento. Y quizá después lo podemos ver cuando hablemos de las cifras agregadas macroeconómicas de comercio que hay, de comercio de productos y servicios entre España y Japón. Pero la visión es muy positiva y hay otro factor que también está incidiendo en algunos casos, que es Japón y las empresas japonesas en algunos casos pueden ver su presencia en España como un primer paso para realmente acceder a mercados externos como son mercados latinoamericanos. ¿Por qué? De muchas formas, o con alianzas que se pueden hacer con empresas españolas, o bien, de una forma mucho más puntual e interna, con el entrenamiento de ejecutivos japoneses que primero vienen a España, pues son educados en esta mentalidad, digamos, hispana, y después están perfectamente capacitados para ir a dirigir operaciones japonesas en toda el área latinoamericana. Luego, la visión japonesa es muy positiva.
Ese aprendizaje de la mentalidad probablemente es una de las fronteras culturales más importante para entender el mercado español. El japonés tiene que hacer un gran esfuerzo para adaptar su mentalidad o para entender la mentalidad española.
Sí, yo creo que sí, por supuesto. Y yo creo que además el esfuerzo es mutuo. Por ejemplo, se puede hablar del esfuerzo que los ejecutivos no japoneses, en este caso, por ejemplo, españoles, como ha sido mi caso, hemos tenido que hacer para adaptarnos a la forma de pensar, a la forma de tomar decisiones y a la forma de ejecutar esas decisiones en el marco de un conglomerado japonés que obviamente no es ni mejor ni peor, pero que es distinto de cómo se hace en el marco de empresarial de cualquier empresa española, sea grande, pequeña o mediana, ¿no? Y obviamente al revés, los japoneses que vienen a España han de hacer un esfuerzo, yo diría, importante para intentar entendernos con mayúsculas y subrayado, no solamente entender la lengua, sino lo que hay detrás de la lengua, y poder seguir realmente nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer. Y es curioso porque la forma de actuar que tienen las empresas japonesas, que hace que sus ejecutivos fuera de Japón estén permanentemente rotando. Cuando van de un país a otro, normalmente cada empresa, evidentemente, tiene su propio manual, pero más o menos, ¿no? Los ejecutivos japoneses están entre 3-4 años, algunos exceden los 4 años, pero eso es más o menos la media. Luego, imagínense qué es para un ejecutivo japonés y para sus homólogos españoles, que aquí están trabajando con él, estar durante, digamos, 3 años... haciendo un trabajo de aprendizaje mutuo, de intentar entenderse mutuamente. Y cuando parece que se ha llegado a ese punto de entendimiento, ¡pum!, lo cambian y has de volver a empezar. Él, el nuevo, y tú también con el que tiene nuevo. Luego, de hecho, trabajo casi, casi permanente de aprendizaje, pero es un trabajo, yo diría, muy interesante, en el cual tienes todos los días tremendas sorpresas, tanto positivas como negativas, y evidentemente hay de todo. Es decir, yo he tenido la experiencia personal de trabajar con ejecutivos japoneses que han venido aquí a España y yo diría, se han adaptado, han empezado a entender de una forma relativamente rápida nuestra mentalidad, y en cambio hay otros que no. Hay otros que durante los 4 años que han estado no han entendido para nada la mentalidad, no han entendido la lengua, no han hablado la lengua y únicamente se han mantenido en su burbuja, digamos, japonesa. Pero, como diría, hay de todo. Yo diría que ahora, con el cambio de generaciones, cada vez más, evidentemente, hay la figura del ejecutivo japonés transversal, abierto, multilingüista, que está abierto al mundo. ¿Por qué? Porque las empresas, no solo japonesas, sino todas, han de estar permanentemente, para sobrevivir, abiertas al mundo.
Forma parte de la cultura del ejecutivo actual, está claro. ¿Y el consumidor español? ¿Es un consumidor fiel al producto japonés?
Sí, yo diría que sí. Bueno, yo lo quería creer, ¿no? Cuando yo era el presidente y consejero delegado de Yamaha, y entonces teníamos nuestros clientes, espero que sigan, por cierto, satisfechos con nuestras motos. No, pero independientemente de esa marca, yo creo que sí. Yo creo que, obviamente, no es el único colectivo nacional que tiene empresas que producen productos o servicios de calidad. Hay muchísimos otros más. Pero yo creo que la imagen que ha comunicado la empresa japonesa y que sigue comunicando la empresa japonesa con hechos, no solamente con publicidad, sino con hechos, es el producir productos, yo diría, productos y servicios de alta tecnología. De alta tecnología en donde la investigación y el desarrollo es importantísimo a la empresa para poder seguir viviendo y seguir aportando nuevos productos al mercado. Y yo creo que eso es percibido por los consumidores. Por eso, no quiero hacer publicidad de ninguna otra marca, pero hay decenas de marcas japonesas en el mundo de la automoción, en el mundo de la electrónica, en el mundo de la comunicación, en el mundo del cloud computing, en el mundo de las nuevas tecnologías, que realmente están ofreciendo unos productos de alta calidad. Y es más, algunas empresas ya han hecho lo que han hecho otras empresas no japonesas, que es transportarse a un sitio en donde la empresa ya no se le reconoce por ser japonesa, sino es una empresa multinacional que está aportando bienes y servicios, productos y servicios de altísima calidad. Pero muchas de ellas son japonesas.
Muy bien. Y ahora hablemos desde la perspectiva española. ¿Cuántas empresas españolas se exportan a Japón?
Pues aproximadamente está sobre las 7.000 o 8.000 empresas que están exportando a Japón, y afortunadamente en los últimos, yo diría, 5 o 6 años, de una forma creciente. Luego quizás se ha duplicado la exportación española a Japón, se ha duplicado en los últimos 5 o 6 años, pero claro, se ha duplicado porque cayó de una forma tremenda durante la crisis en los años 2007, 2008, 2009. Luego tocó fondo y a partir de ahí ha empezado a crecer. La cosa está creciendo, es muy importante. Yo diría la exportación española, cifras muy, muy redondas, debe de estar alrededor de los 2.400, 2.600 millones de euros. Está muy bien, ha crecido. Pero, un poco como decía hace poco, no es la que nos corresponde. Yo creo, en fin, quizá la frase no es la adecuada, nos merecemos más. Es decir, yo creo que nuestras empresas lo están haciendo muy bien. Siempre he dicho que exportar un euro, bueno, a cualquier sitio, pero sobre todo exportar un euro a Japón es tremendamente complicado. Luego, conseguir 2.600 millones de euros, chapó. Felicidades a todas las empresas, a las miles de empresas españolas que lo están haciendo, pero todavía son pocas. La Unión Europea, después quizá tocaremos el tema del acuerdo EPA, la Unión Europea, en relación a ese acuerdo, ha dado una cifra de 74.000 empresas europeas, la grandísima mayoría, el 95% o más, pymes, obviamente, claro, que están exportando regularmente a Japón. Luego, de esas 74.000, digamos 7.000, 8.000 aproximadamente, son españolas, yo creo que, y por eso en parte y con nuestros medios modestos estamos trabajando desde CEGE, yo creo que ese número de empresas ha de crecer. ¿Por qué? Porque se está demostrando que estas 7.000 empresas que están exportando ahora lo están haciendo bien, lo están haciendo después de un periodo de adaptación, de persistencia y de insistir con el mercado. El mercado japonés no es un mercado a corto plazo, no es un mercado para dar un pelotazo, es un mercado para entrar con tranquilidad y pasarse a lo mejor 1, 2, 3, 4 años viéndolas venir, en principio. Pero si se consigue realmente entrar en el mercado y si se consigue la lealtad y la confianza, tanto el instrumento que estés utilizando para entrar en ese mercado, sea tu propia empresa, tu propia delegación o un importador, y también los clientes que consigas. Una vez consigues la confianza de ese binomio, el éxito lo tienes asegurado a medio plazo. Y esto, en los continuos seminarios y mesas redondas que nosotros organizamos, tanto en Madrid como en Barcelona, lo hicimos en Sevilla el año pasado, en distintas partes de España, le pedimos a los empresarios españoles que están exportando ahora a Japón que les hablen a otros empresarios españoles que a lo mejor podrían estar interesados a exportar. Yo creo que lo mejor es que los empresarios hablen a los empresarios. Y entonces esas sesiones sale lo mismo. Los empresarios españoles que están teniendo éxito están hablando de paciencia, persistencia y insistencia con el mercado japonés. Y todos te dicen, si esto lo llevas adelante y tienes un producto, un servicio evidentemente de calidad, al final tendrás éxito. Yo creo que las empresas españolas tienen un potencial, de hecho, ya han demostrado que se está creciendo, se puede crecer en ese mercado, pero tiene un potencial tremendo, teniendo en cuenta que es uno de los mercados más importantes en Asia, el segundo en cantidad más importante de Asia, el primero, evidentemente, en income per cápita, en renta per cápita, obviamente. Es un mercado con dificultades, pero un mercado muy rico, al cual realmente hemos de ir. Hemos de ir más, porque si no vamos nosotros, van a ir otras empresas, amigas nuestras, del entorno de la Unión Europea.
Eso está claro. ¿Por qué es tan difícil el mercado japonés? ¿Es porque sus estándares de calidad son más estrictos, más exigentes, al margen de esa diferencia cultural, de paciencia, de relaciones personales? ¿Se trata de un mercado muy, muy exigente, muy estricto?
Sí, el consumidor es un consumidor rico. Es un consumidor que está acostumbrado a comprar productos de alta calidad en todas las gamas de precios, ¿eh? Claro, no es la misma una calidad, pero respetando las gamas de precios de calidad, se acostumbró primero comprando a sus propias empresas japonesas y eso después lo pasó a la compra de productos extranjeros. Y todas las compañías extranjeras que están exportando lo están teniendo muy en cuenta. Luego, si vamos a ese mercado, no podemos ir de cualquier manera. Hay que cuidar, hay que, yo diría, mimar. Mimar el producto, mimar, si es que hay, el embalaje, mimar la forma de presentación, mimar el marketing con el cual se está haciendo, mimar los mensajes que se están dando. Y si hay, que puede ocurrir, porque todos somos humanos, si hay un error, si uno se equivoca, si hay algo que sale mal, inmediatamente reconocer que se ha equivocado y ir incluso personalmente a solventar el tema, pedirle perdón al cliente por, sin querer, haber intentado darle una cosa que no se merecía, para no perderlo. Es muy importante. El cliente, como se dice vulgarmente, el cliente es el rey, no, pero además ellos se lo creen, y ellos lo son. Luego, pero no es difícil, yo insisto, quien me esté escuchando y piense, nos está poniendo esto muy difícil, no, al revés. Lo que estoy diciendo, oiga, cuidado, que ya más de 7.000 empresas españolas, que no son pocas, que lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Oiga, si ellas lo están haciendo muy bien, usted, empresario que nos está escuchando, seguro que si quiere, también lo puede hacer.
Acaba de entrar en vigor el acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y Japón. ¿Qué oportunidades se brinda este acuerdo a España?
Bueno, pues como me he referido un poco rápido antes, yo creo que muchas, junto con el resto de compañías europeas. A ver, es un acuerdo muy complejo, es un acuerdo que entrará en vigor, como usted dice muy bien, el 1 de febrero de este año. Es un acuerdo que forma parte de la estrategia económica de lo que se ha dado en llamar el plan Abenomics, que ha sido el plan que el primer ministro Abe puso en marcha hace algo más de 6 años para reflotar la economía japonesa y en parte ha tenido en algunos aspectos mucho éxito, en otros no, por eso lo están revisando. Y Abenomics forma parte de ese plan en el apartado grandes reformas estructurales en las relaciones de Japón, las relaciones internacionales, sobre todo económicas, pero políticas también, pero esto es un acuerdo económico, con el resto del mundo. Y, como todo el mundo sabe, este acuerdo EPA es un acuerdo que se llevaba negociando durante muchos años. El hecho de que, con la accesión del presidente Trump a Estados Unidos, se cortara la negociación del Trans-Pacific, el acuerdo del Transpacífico, en donde obviamente estaba Japón más 12 países, esto incluyendo Estados Unidos, el hecho de que eso se parara y se bloqueara y se dejara de hablar del tema, hizo que ambos colectivos, tanto Japón por un lado como la Unión Europea, aceleraran la finalización de las negociaciones que terminaron fructíferamente el año pasado. Creo recordar que se firmó en Bruselas en julio, creo, del año pasado. Se terminaron las últimas cosas en diciembre y se ha puesto en vigor el 1 de febrero. Luego, es un acuerdo muy importante, es un acuerdo que se dirige hacia el 9% de la población mundial, que agrupa el 28% del PIB mundial, 28%, que no está nada mal, o sea, Unión Europea y Japón juntos, y el 37% del comercio mundial, lo cual no está nada mal. Luego, es un tratado que fundamentalmente, aunque se ha dicho que ha sido un intercambio de reducción de aranceles a los productos industriales japoneses a su entrada en Europa, contra la reducción de los aranceles a los productos agropecuarios europeos hacia Japón, siendo eso verdad, es así, no solamente es eso, eso es decir poca cosa. ¿Por qué? Porque también hay reducción de aranceles a los productos agrícolas japoneses hacia Europa y también, y es muy, muy importante, hay reducción de aranceles de productos industriales, muchísimos productos industriales europeos hacia Japón. En pocas palabras, con la aplicación del tratado se eliminarán el 99% de las líneas tarifarias de las exportaciones de Japón a la Unión Europea y el 97% de las líneas tarifarias de la Unión Europea a Japón. Luego, es un tratado en donde, digamos, el desarme arancelario es enorme. Es muy complejo porque en algunos productos el desarme arancelario de lo que era acero ya está, ya ha ocurrido. En otros no. Hay productos que periodos transitorios que van de 5 a 10 años, depende, ¿no? Luego, es un tratado complejo, pero el tratado no termina ahí. Termina en una cosa muy importante, es eliminación de muchísimas barreras no tarifarias. Barreras no tarifarias tanto del lado japonés como del lado europeo. Por ejemplo, se ha conseguido una cosa muy importante, es que para la exportación de los productos de automóviles a Japón, Japón en el proceso de homologación no seguía las mismas reglas internacionales. Luego, un coche europeo homologado en Europa con los criterios internacionales tenía que volver a ser homologado en Japón y era muy complejo. Se podía hacer, se hacía, pero era muy complejo. Todo eso se ha deshecho. Montañas de trabas, digamos, no arancelarias en el tema alimentario, en el tema fitosanitario, en el tema químico, en el tema cosmético, etcétera. Todo eso va a desaparecer y, por otra parte también, se abre Japón. Se abre tanto los contratos del gobierno central como los contratos públicos de gobiernos provinciales y de las 54 ciudades más importantes de Japón. Esos contratos públicos, que hasta ahora estaban cerrados y dirigidos únicamente a las empresas japonesas, contratos de todo tipo, se abren a las empresas europeas. Luego, ese tratado abre, yo diría, es un tratado multinacional de liberalización de las relaciones económicas entre los dos bloques económicos, y obviamente esto tendría que afectar a España. Tendría que afectar a España porque, como hemos dicho antes, un apartado importante es las exportaciones de agroalimentación europeas a Japón. En esas exportaciones, empresas españolas están jugando ya un papel muy importante. ¿Papel muy importante dónde? Pues en vinos. Un papel muy importante donde en carne de cerda, en carne de bovino, en verduras tratadas. Es decir, hay un montón de productos, en olivas, en quesos. Hay un tema también importantísimo, que es Japón reconoce, creo que son 204 denominaciones de origen europeas. Por ejemplo, pues el jamón serrano, o por ejemplo, pues el queso manchego, o por ejemplo el queso de jaula, ¿no?, holandés. Bueno, de esas 204, creo recordar que 44 o 46 son españolas. Hombre, eso es muy importante porque, primero, eso va a proteger a todos los productos españoles que vayan con esas denominaciones, punto uno, y van a ser protegidos de posibles ataques, de piratería, etcétera, etcétera, en el mercado japonés por el propio gobierno japonés y por las instituciones japonesas económicas. Luego, es un tratado importantísimo que lo que tendría que hacer es realmente empujar hacia arriba a las exportaciones españolas a Japón, obviamente de la mano de más empresas que quieran trabajar con Japón.
Jorge, el comercio global está perdiendo impulso. No cabe la menor duda que acontecimientos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China no favorece. Incluso hasta se piensa si la globalización no está perdiendo terreno. ¿Este acuerdo de alguna manera llega a tiempo o llega en un momento en que se está perdiendo la fe en la liberalización del comercio internacional?
Pues es una pregunta complicada de responder porque no tengo la bola de previsión a mi mano. No, yo diría que, claro, yo por mi trayectoria profesional he vivido dentro de un mundo empresarial globalizado, donde los componentes para producir los vehículos que producíamos en una fábrica en las afueras de Barcelona venían de todo el mundo. De todo el mundo, no de Japón, sino de todo el mundo. En donde nuestros productos que salían de esa fábrica en las afueras de Barcelona iban a toda Europa. Luego, yo tengo una desviación quizá ya mental a favor de, estoy acostumbrado a trabajar positivamente con la globalización y de las empresas. Luego, yo creo que la globalización y la multilateralidad no puede haber marcha atrás. Es un tren, es una trayectoria muy profunda, en donde incluso es muy difícil cambiarlo. Por ejemplo, pues, una anécdota, cuando, por ejemplo, se dice el acuerdo EPA, y no me desvío del tema, ¿no?, pero el acuerdo EPA va a hacer que los coches japoneses que vengan de Japón entren a Europa sin aranceles, lo cual va a ser muy interesante y tal. Y hay analistas que dicen, bueno, eso está muy bien, pero ¿sabe usted, por favor, que de todos los coches japoneses que se venden en Europa, todos, dos terceras partes ya están producidos en Europa? Y esos coches, entonces dice, ah, bueno, no, pero ese entonces, no, pero los componentes sí, los componentes que vienen de Japón, entonces también van a tener un tema arancelario muy, muy beneficioso y tal, y te dicen los que producen los coches, bueno, sí, pero es que, claro, es que yo de Japón importo muy poco. ¿Por qué? Porque es que mis componentes vienen, pues, de Turquía, de Tailandia, de China, de Brasil, no sé, de Polonia, de Hungría, de de todo el mundo. Luego, desmontar eso no es que sea complicado, que me parece que no es rentable y no es bueno para el consumidor, ¿no? Yo diría, lo que sí es verdad es que la globalización, y ahora quizá filosofeo un poco, la globalización puede producir en el proceso algunos efectos algo negativos, que entonces sí que esos efectos negativos tendrían que corregirse, y esto las empresas, los gobiernos y tal tienen que trabajar en ello, por supuesto, ¿no? Pero yo diría, el repunte que hay hacia atrás ahora, ir a la bilateralidad y olvidarse de la multilateralidad, yo creo que espero que sea parcial. No veo como algo que se puede imponer en un mundo que ya es multilateral, eso por un lado. Por otro lado, el acuerdo ese, el acuerdo EPA, viene justamente a decir lo contrario. Es decir, cuidado, una tercera parte del PIB mundial está diciendo que creemos en la multilateralidad, en la globalización, el intercambio mayor libre posible que pueda haber de bienes y servicios, y en la cooperación, digamos, económica. Yo creo que eso lo que va a hacer justamente es balancear las tendencias que en algunas otras zonas, es verdad, ahora se están dando de pasar a una bilateralidad más controlada, que la historia económica demuestra siempre que va en contra de los consumidores.
Y una última pregunta, tú como especialista en empresas japonesas, conoces bien la mentalidad de aquel país y evidentemente pues te permite tener una opinión autorizada sobre Asia. ¿El futuro será de Asia o no será?
Ya lo es. Aquello que decían que en un futuro, digamos, el centro del mundo, por decirlo de alguna forma, económica, ¿no? Se va a pasar del Atlántico al Pacífico, y hace muchos años que ha pasado. Es decir, cuando uno va por todo el tema de Pacífico, por todo el tema, evidentemente, japonés-chino, y por todo el tema del sudeste asiático, ¿no? Que es una forma amplia de ver el Pacífico. Pero es evidente que el futuro está ya en esa región. La actividad económica que se está dando en esa región desde hace ya muchos años es espectacular. Y yo, por ejemplo, tuve el privilegio y la suerte, de la mano de Yamaha, de, en muchísimos de los viajes que hice a Japón, que hice muchísimos, a la ida o a la venida, pasar a visitar y a estudiar y a trabajar con algunas de las operaciones que mi grupo tenía en el sudeste asiático, en China. Lo que he tenido el privilegio, como se dice, de patear fábricas chinas en manos de japoneses y fábricas chinas en manos de chinos. Y en aquella época, y hace ya unos años que he dejado de pertenecer al grupo, luego ya no lo hago, pero ya en aquella época, el ver la evolución tecnológica, por ejemplo, de las fábricas chinas, de ser una simple fábrica que copiaba, etcétera, etcétera, ser empresas, no fábricas, empresas, que hacían, y lo están haciendo y cada vez más, investigación y desarrollo, creaban sus propios productos, tenían sus propios ingenieros, hacían unos productos cada vez de mayor nivel de calidad, productos que están compitiendo con los productos japoneses y con otros muchos productos en el mundo. Al ver eso, uno se da cuenta del potencial, no solamente de por ejemplo, China como fábrica del mundo, no, China como potencia económica completa del mundo, eso es una. No digamos de Japón, que sigue siendo el tercer poder económico mundial, y no nos olvidemos de un montón de países del sudeste asiático en donde el desarrollo económico e industrial es impresionante. Indonesia, Tailandia, propio Vietnam, que viene de muy abajo, obviamente, después de la guerra, etcétera, etcétera. Esos países, cuando uno ve el desarrollo de las zonas industriales, qué productos están produciendo, está sorprendido. ¿Por qué? Porque ese tren es imparable. Y no es que tendríamos que contar con el sudeste asiático y con Asia, sino espero que ellos cuenten con nosotros.
Vamos a verlo, vamos a verlo. Pues nada, amigos, aquí ponemos punto final a este programa de hoy de Forbes Review. Agradecer a Jorge Las Heras, presidente del Círculo Empresarial Japón-España, por su presencia con nosotros. Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Y nada más, amigos. Aquí ponemos punto final. Recordar que Forbes Review es un espacio patrocinado por Bowers & Wilkins. Y en nombre de nuestra ingeniero de sonido, Laura Ojeda, y de quien nos ha hablado, Alfredo Aranda, agradeceros vuestra atención. Y recordaros que aquí tenéis una próxima cita en Forbes Review. Muchas gracias.